Microtúbulos. Existen dos tipos de microtúbulos que son responsables de varias funciones en la célula. El primer grupo, los microtúbulos del axonema, incluyen a los microtúbulos altamente organizados y estables que se encuentran en estructuras subcelulares específicas relacionadas con el movimiento celular, como los cilios, los flagelos y los corpúsculos basales, a los que unen estos apéndices. El elemento central o axonema de un cilio o de un flagelo está formado por un haz muy ordenado de microtúbulos del axonema y proteínas asociadas. Debido a su estabilidad y ordenamiento, no es sorprendente que los microtúbulos del axonema fuesen el primero de dos grupos en ser descubiertos y estudiados. El segundo grupo lo forma una red más laxa y dinámica de microtúbulos. Son los microtúbulos citoplasmáticos. Los microtúbulos citoplasmáticos no fueron descubiertos en las células eucariotas hasta principios de 1960, con la aparición de mejores técnicas de fijación que permitieron la observación de una red de microtúbulos que hoy en día ya se sabe que predomina en el citosol de la mayoría de las células eucariotas. A partir de ese momento, la microscopía de fluorescencia ha demostrado la diversidad y la complejidad de las redes de microtúbulos en diferentes tipos celulares. Los microtúbulos citoplasmáticos desempeñan varias funciones. Por ejemplo, son necesarios en las células animales para el mantenimiento de los axones, prolongaciones de las células nerviosas, cuyas propiedades eléctricas hemos examinado ya en el capítulo 13. Algunas células animales necesitan microtúbulos citoplasmáticos para mantener su forma polarizada durante su migración. Se piensa que las células vegetales, los microtúbulos citoplasmáticos regulan la orientación con la que depositan las microfibrillas de celulosa durante el crecimiento de las paredes celulares. Es particularmente importante el papel de los microtúbulos citoplasmáticos en la formación de los usos mitóticos y meióticos, que son esenciales para el movimiento de los cromosomas durante la mitosis y meiosis. Los microtúbulos citoplasmáticos contribuyen asimismo a la disposición espacial y al movimiento direccional de vesículas y otros orgánulos, proporcionando un sistema de fibras organizado que guía su movimiento. Por ejemplo, los microtúbulos citoplasmáticos ayudan a establecer la localización de orgánulos como el aparato de Golgi, partículo endoplasmático, y están implicados en el movimiento activo de vesículas. Los heterodímeros de tubulina son proteínas con las que se construyen los microtúbulos. Los microtúbulos son cilindros rectos y huecos con un diámetro exterior cercano a los 25 nanómetros. La pared de los microtúbulos está formada por un conjunto de polímeros lineales llamados protofilamentos. Normalmente hay 13 protofilamentos colocados uno al lado del otro alrededor del hueco central o lumen. Como se muestra en la figura 15.2, la unidad básica de un protofilamento es un heterodímero de la proteína tubulina. Los heterodímeros constituyen la mayor parte de los protofilamentos. Están compuestos por una molécula de tubulina alfa y una molécula de tubulina beta. Tan pronto como se sintetizan las moléculas individuales de tubulina alfa y beta, estas se unen no covalentemente una a la otra para producir un heterodímero alfa-beta, que no se disocia en condiciones normales. Las moléculas de tubulina alfa y beta tienen un diámetro aproximado de 4 a 5 nanómetros y un peso molecular de 55 kilodaltons. En diversos estudios estructurales se ha comprobado que las tubulinas alfa y beta tienen casi las mismas estructuras tridimensionales, a pesar de que solo comparten el 40% de su secuencia de aminoácidos. Cada una se pliega en tres dominios: un dominio del extremo N-terminal que une GTP y un dominio central donde puede unirse el inhibidor de la polimerización de los microtúbulos, la colchicina, y un tercer dominio en el extremo C-terminal que interacciona con las proteínas asociadas a los microtúbulos. Tubulos se forman mediante una incorporación de dímeros de tubulina. La agregación de los dímeros de tubulina en agrupaciones denominadas oligómeros representa una etapa crucial en la formación de los microtúbulos. Estos oligómeros constituyen un núcleo a partir del cual pueden crecer los microtúbulos, por lo que se conoce a este proceso como nucleación. Una vez se ha nucleado, el microtúbulo crece mediante la adición de subunidades en ambos extremos, un proceso denominado elongación. La formación de los microtúbulos es lenta al principio, en lo que se conoce como la fase inicial lenta del ensamblaje de los microtúbulos. Este periodo refleja la relativa lentitud del proceso de nucleación de los microtúbulos. La fase de elongación, es decir, la adición de dímeros de tubulina, es relativamente rápida comparada con la nucleación. Finalmente, la masa de los microtúbulos aumenta hasta un punto en el que la concentración de tubulina libre es limitante. Esto conduce a la fase de equilibrio, en la que la polimerización de los microtúbulos se encuentra en el equilibrio con la depolimerización. El crecimiento in vitro de los microtúbulos depende de la concentración de dilutímeros de tubulina, de tal manera que el microtúbulo crece cuando la concentración de tubulina es alta y se depolimeriza cuando las concentraciones de tubulina son bajas. En algún punto entre estas dos condiciones se encuentra una concentración de tubulina en la que la polimerización está en perfecto equilibrio con la depolimerización. La concentración de los dímeros en este punto se denomina concentración crítica global. La incorporación de los dímeros de tubulina tiene lugar con mayor rapidez en los extremos más de los microtúbulos. La polaridad estructural inherente a los microtúbulos es debida a que los dos extremos difieren químicamente. Otra diferencia importante entre los extremos es que cada uno de ellos crece o se encoge mucho más rápidamente que el otro. Esta diferencia en la tasa de polimerización puede visualizarse fácilmente, mezclando las estructuras asociadas a los microtúbulos que se encuentran en la base de los cilios, llamados corpúsculos basales. Con heterodímeros de tubulina. Los corpúsculos basales sirven de núcleo para la polimerización en ambos extremos, pero los microtúbulos crecen mucho más rápidamente por un extremo que por el otro. El crecimiento puede establecerse por su aspecto, diferente al microscopio electrónico. El extremo de crecimiento rápido del microtúbulo se denomina extremo más, siendo el otro el extremo menos. Las diferentes tasas de crecimiento en los extremos más y menos reflejan diferencias en las concentraciones críticas que se requieren para la polimerización en ambos extremos del microtúbulo. La concentración crítica en el extremo más es menor que en el extremo menos, si la concentración de tubulina libre es mayor que la concentración crítica para el extremo más, pero menor que la concentración crítica para el extremo menos. Entonces tendrá lugar la polimerización en el extremo más y la depolimerización en el extremo menos. Este ensamblaje y desensamblaje simultáneo produce el fenómeno conocido como recambio rotatorio. El recambio rotatorio surge cuando una determinada molécula de tubulina que se incorporó en el extremo más se desplaza progresivamente a lo largo del microtúbulo y finalmente se pierde mediante polimerización por el extremo menos. Los microtúbulos se originan dentro de la célula en centros organizadores de microtúbulos. En los apartados anteriores hemos analizado principalmente las propiedades de la tubulina y los microtúbulos in vitro, lo que nos ha proporcionado la base para entender cómo funciona en la célula. Sin embargo, la formación de microtúbulos in vitro es un proceso más ordenado y regulado que produce grupos de microtúbulos en lugares determinados de la célula para funciones celulares específicas. Los microtúbulos normalmente se originan a partir de una estructura celular denominada centro organizador microtubular. Un centro organizador microtubular sirve como un lugar en el que se inicia el ensamblaje de los microtúbulos, a la vez que se proporciona un punto de anclaje para uno de los extremos de estos. Muchas células durante la interfase tienen un centro organizador microtubular llamado centrosoma, que está situado cerca del núcleo. En las células animales, el centrosoma está compuesto normalmente por dos centriolos rodeados por un material granuloso difuso, conocido como material pericentroliar. Se sabe que los centriolos están implicados en la formación de corpúsculos basales, que son importantes para la formación de cilios y los flagelos. El papel de los centriolos en las células no ciliadas es menos claro. En las células animales, los centriolos pueden servir para reclutar el material pericentroliar, el centrosoma, que servirá posteriormente como núcleo para crecimiento de los microtúbulos. Cuando los centriolos no están presentes en las células animales, se dispersa el material que sirve como núcleo para el crecimiento de los microtúbulos y desaparece el centro organizador microtubular. Las células no poseen centriolos. Las células que no poseen centriolos pueden dividirse, probablemente porque los cromosomas sean capaces de organizar a los microtúbulos a partir de alguno de sus extremos. Sin embargo, los usos que se forman están poco organizados. A diferencia de las células animales, las células de los vegetales superiores no poseen centriolos. Esto indica que los centriolos no son imprescindibles para la formación de centros organizadores microtubulares. Los grandes complejos proteicos que forman con forma de anillo propios del centrosoma contienen otro tipo de tubulina, la tubulina gamma. Se pueden ver los anillos de tubulina gamma en la base de los microtúbulos que emergen del centrosoma. Los complejos con forma de anillo de tubulina gamma sirven como núcleo para el ensamblaje de nuevos microtúbulos desde el centrosoma. En el centrosoma también se encuentran otras proteínas como la piricentrina. Aparte del centrosoma, ciertos tipos celulares poseen centros organizadores microtubulares. Por ejemplo, los corpúsculos basales de la base de cada cilio en las células ciliadas funcionan también como centros organizadores microtubulares. Los centros organizadores microtubulares se organizan y polarizan los microtúbulos en la célula. El centrosoma u organizador microtubular desempeña un papel importante en el control de la organización de los microtúbulos en la célula. El aspecto más importante de esta función probablemente sea la capacidad del centro organizador microtubular de nuclear y anclar los microtúbulos. Gracias a esta capacidad, los microtúbulos se extienden desde el centro organizador microtubular hacia la periferia de la célula. Es más, crecen desde el centro organizador microtubular con una polaridad determinada, sus extremos menos anclados en el centro organizador microtubular y sus extremos más extendiéndose hacia la membrana celular. La relación entre el centro organizador microtubular y la distribución y polaridad de los microtúbulos se muestra una figura. El centro organizador microtubular también influye en el número de microtúbulos de una célula. Cada centro organizador microtubular tiene un número limitado de sitios de nucleación y anclaje que determinan cuántos microtúbulos pueden formar. No obstante, la capacidad de nucleación de los microtúbulos del centro organizador microtubular pueden modificarse durante ciertos procesos con la mitosis. Ciertas drogas afectan al ensamblaje de los microtúbulos. Existen varias drogas que afectan al ensamblaje de los microtúbulos. La más conocida es la colchicina, presentada anteriormente en este capítulo, que actúa uniéndose a los dímeros de tubulina. El complejo colchicina-tubulina resultante puede unirse al extremo al extremo en crecimiento del microtúbulo, pero bloquea la incorporación posterior de moléculas de tubulina y desestabiliza la estructura, promoviendo por lo tanto la depolimerización del microtúbulo. La vinblastina y la vincristina son compuestos relacionados que se obtienen de la vinca menor, que provocan la agregación de la tubulina en el interior de la célula. El nocodazol, un benzimidazol sintético, es otro compuesto que inhibe la polimerización de los microtúbulos. Se usa frecuentemente en algunos experimentos en lugar de la colchicina, porque sus efectos se pueden revertir con mayor facilidad cuando se retira la droga. Estos compuestos se conocen como drogas antimitóticas, porque desorganizan el uso mitótico de las células en división, bloqueando el progreso de la mitosis. La sensibilidad del uso mitótico a estas drogas es comprensible, ya que las fibras del uso están compuestas por muchos microtúbulos. La vinblastina y la vincristina tienen también aplicación médica como drogas anticancerosas. Se utiliza con este propósito porque las células cancerosas se dividen rápidamente y son, por lo tanto, más susceptibles a las drogas que interfieren con el uso mitótico. Por lo tanto, las drogas antimitóticas, tenemos la vincristina y la vinblastina. El taxol también ha sido presentado anteriormente en este capítulo. Tiene el efecto contrario en los microtúbulos, cuando se une a los microtúbulos los estabiliza. Dentro de las células provoca que la tubulina libre se una, formando microtúbulos y secuestrando las células en mitosis. Así tanto el taxol como la colchicina bloquean a las células en la mitosis, pero lo hacen produciendo efectos opuestos en los microtúbulos y por tanto en las fibras del uso mitótico. El taxol se usa también en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, en especial el cáncer de mama. Los microtúbulos están regulados en toda su longitud por proteínas asociadas a microtúbulos. Se sabe que ciertas proteínas modulan la estructura del ensamblaje y la función de los microtúbulos. Estas proteínas asociadas a los microtúbulos, MAPs por siglas en inglés, representan del 10 a 15% de la masa de los microtúbulos aislados en la célula. Las proteínas asociadas a los microtúbulos confieren un nivel de regulación extra a la organización y funciones de los microtúbulos. Para modular la función de los microtúbulos, muchas proteínas asociadas a los microtúbulos, o MAPs, se unen a ellos a intervalos regulares, formando proyecciones desde la pared que permiten interacción con otros filamentos y estructuras celulares. Las MAPs son también importantes en la regulación del ensamblaje de los microtúbulos, probablemente hundiéndose al extremo más en crecimiento de un microtúbulo y estabilizándolo, y previniendo así su desensamblaje. Se ha demostrado que la mayoría de las MAPs aumentan la estabilidad de los microtúbulos, y algunas pueden incluso estimular su ensamblaje. Las diferentes MAPs difieren principalmente en la forma en la que se unen los microtúbulos entre sí con otras estructuras, y en cómo se regulan sus efectos en los microtúbulos. La función de las MAPs ha sido muy estudiada en las células cerebrales, ya que constituyen la fuente principal de estas proteínas. Se pueden distinguir dos clases de MAPs asociadas a microtúbulos de las células cerebrales: las proteínas motoras asociadas a microtúbulos, las proteínas motoras asociadas a los microtúbulos y las MAPs no motoras. Las MAPs motoras se denominan así porque usan ATP para dirigir el transporte de vesículas u orgánulos para generar fuerzas de deslizamiento entre microtúbulos. Entre ellas se encuentran la quinesina y la dineína. Estudiaremos estas proteínas detalladamente en el capítulo 10. Las MAPs no motoras parecen controlar la organización de los microtúbulos en el citoplasma. Un ejemplo llamativo de dicha función puede observarse en las neuronas. El correcto funcionamiento del sistema nervioso depende de las conexiones que establecen las neuronas entre sí con otros tipos celulares. Para ello, las neuronas emiten prolongaciones llamadas neuritas, que se encuentran reforzadas por haces de microtúbulos. Las neuritas al final se diferencian en axones, que transportan señales eléctricas desde el cuerpo celular de la neurona, y en dendritas que reciben señales desde las células vecinas y las transportan al cuerpo celular. Los haces de microtúbulos son particularmente más densos en los axones que en las dendritas. Microfilamentos. Con un diámetro cercano a los 7 nanómetros, los microfilamentos son los filamentos más pequeños del citoesqueleto. El aspecto mejor conocido de los microfilamentos es la función que desempeñan las fibras contráctiles de las células musculares, donde interaccionan con filamentos de miocina más gruesos para provocar la contracción característica del músculo. Sin embargo, los microfilamentos no son exclusivos de las células musculares. Están presentes en casi todas las células eucariotas y participan en muchos otros fenómenos que incluyen varias funciones locomotoras y estructurales. Algunos ejemplos de los movimientos celulares en los que participan los microfilamentos son el movimiento ameboide, movimiento de las células sobre un sustrato al que están unidas y a las corrientes citoplasmáticas, un patrón de flujo citoplasmático regular de algunas células vegetales y animales. Microfilamentos también producen los surcos de segmentación que dividen el citoplasma de las células animales durante la citocinesis. Los microfilamentos también están presentes en los lugares de unión de una célula con otra y con la matriz extracelular. Además de mediar algunos tipos de movimientos celulares, los microfilamentos también son importantes en el desarrollo y mantenimiento de la forma celular. Por ejemplo, casi todas las células animales poseen una intrincada red de microfilamentos justo debajo de la membrana plasmática que se denomina córtex celular. El córtex aporta rigidez estructural en la superficie de la célula y facilita los cambios de forma y el movimiento celular. Por otra parte, el núcleo estructural de las microvellosidades, las extensiones en forma de dedo que se encuentran en la superficie de muchas células animales, está formada por haces paralelos de microfilamentos. La actina es la proteína con la que se construyen los microfilamentos. La actina es una proteína extremadamente abundante. Prácticamente todas las células eucariotas, incluyendo las células de las plantas, las algas y los hongos. La actina se sintetiza como un único polipéptido de 375 aminoácidos con un peso molecular aproximado de 42 kilodaltons. Una vez sintetizada, se pliega tomando una forma similar a una U, con una cavidad central que une ATP o ADP. Las moléculas individuales de actina se denominan actina G por actina globular. Bajo las condiciones apropiadas, las moléculas de actina G polimerizan para formar microfilamentos. Esta forma se conoce como actina F por actina filamentosa. La actina, tanto en su forma G como F, se une a muchas otras proteínas. Estas proteínas de unión actina bien regulan y modifican la función de la actina. Bien son reguladas u organizadas ellas mismas por la asociación con la actina. En las células existen diferentes tipos de actinas y de proteínas relacionadas con la actina. La actina es la más conservada de los tres tipos de proteínas del citoesqueleto. En ensayos funcionales, todas las actinas parecen idénticas y las de diferentes organismos pueden copolimerizar en filamentos. A pesar de este alto grado de similitud en la secuencia, las actinas son diferentes entre diferentes organismos y entre distintos tejidos de un mismo organismo. Basándonos en la similitud de la secuencia, podemos distinguir dos grandes grupos principales de actinas específicas del músculo, actinas alfa y las actinas no musculares, actinas beta y gamma. En el caso de las actinas beta y gamma, se ha demostrado recientemente que se localizan en diferentes regiones de la célula y que parece que interaccionan de manera diferente con las proteínas de unión actina. Por ejemplo, en las células epiteliales que presentan una región apical dotada de microvellosidades y otra basal unida a la matriz extracelular, la actina beta se encuentra predominantemente en el extremo apical, mientras que la actina gamma se concentra en el extremo basal y en los lados de la célula. Las células pueden regular dinámicamente la manera y el lugar donde se ensambla la actina. Como acabamos de ver, al igual que ocurre con los microtúbulos, las células pueden regular dinámicamente dónde y cómo debe ensamblarse la actina G para formar microfilamentos. Las células que se desplazan por un sustrato tienen estructuras especializadas en sus extremos de avance, denominadas lamelipodios y filopodios, que les permiten caminar sobre la superficie. Trataremos más adelante de estas estructuras. El tipo de protrusión parece depender de la naturaleza del movimiento celular y de la organización de los filamentos de actina en célula. En aquellas células que están fuertemente adheridas al sustrato y que no se mueven bien, existen unos haces de actina denominados fibras de estrés o de refuerzo. Se extiende desde la cola de la célula o hasta el frente. Ciertas proteínas y drogas específicas afectan la dinámica del polímero en los extremos de los microfilamentos. Las células controlan el proceso de polimerización del microfilamento en varios puntos, incluyendo la nucleación de nuevos microfilamentos y la elongación de los microfilamentos ya existentes. También controlan la tasa de polimerización de actina. Tanto las proteínas como los lípidos de membranas regulan la formación, estabilidad y ruptura de los microfilamentos. Aquí participan varias proteínas de unión actina, fosfolípidos de inositol que se encuentran en la cara interna de la membrana plasmática y RAC, RHO y CDC42, que son proteínas reguladoras pequeñas que ligan el GTP. En ausencia de otros factores, el crecimiento de los microfilamentos depende de la concentración de actina G unida a ATP. Si es elevada, se formarán microfilamentos hasta que la concentración de actina G unida a ATP sea limitante. Sin embargo, en la célula no se dispone de una gran cantidad de actina G libre para la formación de microfilamentos, porque la mayoría está unida a la proteína timosina beta 4. En la transferencia de monómeros de actina G desde el complejo timosina beta 4 al extremo de un microfilamento en crecimiento, parece estar implicada una segunda proteína llamada profilina, pero esto solo sucede si existen filamentos con extremos libres disponibles. Se sabe que otra proteína conocida como ADF-cofilina es capaz de unirse a ADP, actina G y a actina F. Las drogas que provocan la depolimerización de los microfilamentos afectan a la capacidad de la célula para incorporar actina G. En los extremos más de los microfilamentos, las citocalasinas presentadas anteriormente bloquean la incorporación de nuevos monómeros a los microfilamentos polimerizados existentes. Como las subunidades se pierden gradualmente por los extremos menos, al final provocan una depolimerización. Por el contrario, la trunculina A actúa secuestrando los monómeros de actina, impidiendo su incorporación en los extremos más de los microfilamentos en crecimiento. En ambos casos, el resultado neto es la pérdida de los microfilamentos en las células tratadas. El crecimiento depende más de los microfilamentos que estén o no encasquetados. El encasquetamiento tiene lugar cuando una proteína casquete se une al extremo del filamento e impide la incorporación o pérdida adicional de subunidades, provocando así su estabilización. Una de estas proteínas que actúa como una capucha en los extremos más de los microfilamentos se denomina CAPZ. Cuando CAPZ se une al extremo del filamento, se bloquea la incorporación adicional de subunidades en el extremo más. Cuando CAPZ se quita, puede reanudarse la incorporación de subunidades. Los fosfolípidos de inositol regulan las moléculas que afectan la polimerización de la actina. Los fosfolípidos de inositol son uno de los fosfolípidos de membrana. Un derivado del inositol, el inositol trifosfato, es un componente clave en la vía de señalización a través de proteínas G heteroméricas. Como veremos, los grupos hidroxilo del anillo inositol del fosfatidil inositol, otro derivado del inositol, puede ser fosforilados en el citoplasma
por quinasas específicas, produciéndose varios productos fosforilados como, conocidos como polifosfoinocítidos. Algunos polifosfoinocítidos se unen a proteínas de una actina. Por ejemplo, el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato puede unirse a la profilina y a la CAPZ y se cree que regula la capacidad de estas proteínas de interaccionar con la actina. CAPZ se une fuertemente al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, lo que tiene como resultado su eliminación del extremo del microfilamento, permitiendo de esta manera tanto la depolimerización del filamento como el incremento de monómeros disponibles para la formación de nuevos filamentos. La ramificación de actina está controlada por el complejo ARP 2 tercios. Además de los filamentos individuales de actina que se alargan o encogen, existen otras redes de actina en las células. Por ejemplo, los lamelipodios contienen filamentos de actina que constituyen una red en forma dendrítica de árbol. Ya hemos comentado anteriormente que los extremos barbados de las ramas rectas formadas por la polimerización de monómeros de actina por medio de la profilina se encuentran probablemente bloqueados por proteínas casquete. En el lamelipodio intervienen además proteínas adicionales. El complejo ARP 2 tercios, constituido por proteínas relacionadas con la actina, participa en la ramificación mediante la nucleación de varias ramas a los lados de los filamentos ya existentes, fenómeno demostrable cuando se añade actina G fluorescente, por ejemplo, monómeros marcados con un colorante rojo fluorescente, a microfilamentos formados por actina marcada con una señal fluorescente diferente, por ejemplo, un colorante verde. Se observa que brotan ramas rojas de los microfilamentos verdes existentes cuando se añaden complejos ARP 2 tercios activados. Si se examinan las ramas utilizando anticuerpos que detectan ARP 2 tercios, se observa que los complejos ARP 2 tercios se encuentran en los puntos de ramificación. Los miembros de una familia de proteínas que incluye la proteína del síndrome de Aldrich o WASP activan la ramificación a través de ARP 2 tercios. Los enfermos que no pueden producir WASP funcional tienen un déficit en la capacidad de sus plaquetas de cambiar de forma y como consecuencia tienen problemas de coagulación sanguínea. La polimerización de actina puede regularse independientemente del complejo ARP 2 tercios a través de proteínas conocidas como forminas. Las forminas son necesarias para ensamblar ciertas estructuras de actina F, como los haces compactos y el anillo contráctil de la división celular.